La Hilacha Voladora, programa radiofónico semanal producido y conducido por Alfonso Macías, presenta. Psst, psst. Ya es hora. La Hilacha levanta el vuelo. Así que busca una postura cómoda, en la cama o en el sillón. Deja atrás los miramientos y el recato y desajusta tu cinturón. Este es tu programa. La Hilacha Voladora. Un programa presentado por apoyo mutuo entre familias diversas, asociación civil. Comenzamos. Amigos de La Hilacha Voladora, bienvenidos a este programa. Esta noche vamos a platicar con un invitado que además viene de muy lejos y nos honra su presencia, Ronald Céspedes. Él es consejero ejecutivo de Gay Latino y además es activista del movimiento LGBTTTI para todas las cosas que hay que incluir en Bolivia. Ronald, bienvenido a México.
Bueno, querido, muy buenas noches y agradecido por la entrevista. Para mí venir a México siempre es como un momentito de cariño, de aprecio, de amor por esta parte de nuestro continente.
Pues es que realmente cuando llegan personas como tú, pues no se puede más que quererlas, ¿verdad?
Claro. Dicen.
Digo, pues es hablando un poquito como del cancionero mexicano. Pero bueno, vamos a entrar un poquito en materia porque tenemos muchas cosas que platicar. Ronald, tú estás trabajando en favor de los derechos de las personas gays, lesbianas, bisexuales, travestis, transexuales, transgénero, intersexuales, quiero yo suponer, en Bolivia. Pero al mismo tiempo estás muy empapado de la situación en América Latina. ¿Cómo definirías la diferencia o qué diferencias básicas podría haber en el continente en cuanto al movimiento? ¿Nos enfrentamos a la misma discriminación? ¿Es más fuerte en otros lados?
Hay que considerar que América Latina y el Caribe es una realidad que emerge en el sistema mundo a partir de varios procesos vinculados a la opresión y la marginación, pero principalmente en su línea de emancipación.
Ajá.
Entonces, yo encuentro que en América Latina esta relación histórica de opresión y marginación vinculada principalmente al periodo colonial es como una parte de la historia que nos une en esta larga historia de América Latina, uh-huh, el Caribe. Pero si algo yo encuentro en este último momento, hablo de unos 10 años ya, es que en la presencia de los movimientos LGBTI de nuestros continentes, pero en el caso de América Latina y el Caribe en concreto, estamos frente a una respuesta inusitada de grupos fundamentalistas, uh-huh, que de manera a veces hasta sorpresiva han empezado a generar retrocesos en derechos humanos, esta vez más allá de las fronteras de los países. Y este es un tema también que había que reflexionar respecto al activismo LGBTI en nuestro continente. Hoy estamos frente a un escenario en el que tenemos sectores opositores al tema de avanzar en la protección y el reconocimiento de igualdad para las personas de la diversidad sexual, que ya no están trabajando, si se quiere, en lo local, sino que hoy están empezando ya a afectar procesos latinoamericanos. Esto me ha tocado vivirlo en varios momentos en el trabajo de incidencia en la Organización de Estados Americanos, y esto preocupa. Entonces, por un lado, hay que identificar que si bien es cierto, a partir de la conformación de los estados en América Latina, parte de la realidad de nuestros continentes, de nuestros países puede ser diferente. Cada país ha vivido sus propios procesos emancipatorios y de conformación de lo estatal de manera particular. Eso no quita encontrar procesos comunes que nos vinculan en América Latina. Si no, no podríamos hablar de un proyecto latinoamericano. que claro, sí es posible y sí es viable. Ajá. Solo que a veces estos egoísmos basados en pugnas de lógicas neoliberales o en estas lógicas imperialistas, y lo digo en un buen sentido, han terminado permeando una lógica de división en América Latina a costa de sacrificar un proyecto que puede ir mucho más allá de las fronteras de nuestros países. Y también el ser gay, lesbiana, bisexual, transexual, transgénero, intersexual o otras denominaciones no quita la posibilidad de que dejemos de ser sujetos latinoamericanos en un momento coyuntural que también nos interpela y nos cuestiona.
Esta era una parte a donde que a mí me ha estado preocupando mucho, y es esta injerencia de los grupos ultraconservadores, porque además de veras son ultraconservadores. Tan es así, es gente como que tiene tanta moral que hasta la tienen doble.
Sí, sí, sí.
Pero, porque yo veo que finalmente estos usan el argumento aquí, no te metas con mis hijos, y lo usan en Perú, y lo usan en Argentina, y lo usan en Bolivia, y lo usan en todos lados. Sí. Y el famoso camioncito naranja viene de España. Y, en fin, hay una serie de cosas que resuenan y que a mí me aterran un poco, porque parece ser que podrían significar retroceso en los derechos, ¿no? En la obtención de derechos.
Y sin embargo, quisiera complementar a lo que planteas, Alfonso, que parte de esta presencia de grupos fundamentalistas en espacios, ya no simplemente de la toma del espacio público, sino también ahora en espacios de órganos de elección, como asambleas legislativas, congresos, o cargos vinculados a órganos ejecutivos en nuestros países, se debe muchas veces a un debilitamiento sobre los sistemas democráticos en América Latina.
Claro.
Que viene de la mano de actos de corrupción, de una izquierda ideológica que es incoherente muchas veces en cuanto a sus principios, cuando ya le toca asumir acciones de política pública, y también, por otro lado, porque no estamos entendiendo que estamos transitando de un modelo de sistema mundo unipolar a un sistema mundo multipolar con otras ahora hegemonías que también exigen su reconocimiento en ese escenario. Y los grupos fundamentalistas creo que se están sabiendo mover peligrosamente muy bien. Habíamos crecido, por lo menos en la democracia latinoamericana, con una tradición, si se quiere, de cargos de elección vinculados, ¿por qué no?, al catolicismo. Uh-huh. Y sin embargo, el catolicismo siempre se caracterizó, aún con sus propias, obviamente, vertientes, algunas ortodoxas, de un criterio de liberación, si se quiere, de una teología interesante que podía haber generado también otro tipo de acuerdos y de reflexiones internas en América Latina. Sin embargo, la tradición que llega a América Latina por parte de grupos vinculados a evangelismo, testigos de Jehová u otras, pertenece a una corriente radical, ultraortodoxa, como tú lo planteas, que no solamente ahora ve al otro, principalmente a quien es parte de la diversidad sexual, como un sujeto que cuestiona y que exige su reconocimiento de derechos, sino que también es visto como alguien que atenta contra el orden establecido. Y el manido discurso de ideología de género hoy es como una bandera que termina generando retrocesos, o intencionadamente generar retrocesos, en países donde también sus propios sistemas no respetan, me refiero a los sistemas políticos, no respetan la laicidad del Estado. Uh-huh. Entonces tenemos constituciones en América Latina que reconocen la independencia del Estado de la religión, pero que en el hecho práctico de la vigencia de esos artículos constitucionales simplemente se retocan o son artículos que terminan siendo decorativos, jurídicos para nuestros países.
Bien. Bolivia es un país que en México suena poco. No porque sea más o menos importante, sino porque finalmente se generan menos noticias que afectan a los mexicanos. Es decir, estamos como muy hechos a la noticia de la economía argentina, a la noticia de lo que sucede en Chile, probablemente, si estamos hablando de Pero Perú, Bolivia, Paraguay, Uruguay de pronto, ¿no? Son países que quedan como un poquito como en un segundo plano, ¿no? Sí. En México somos además muy discriminadores y consideramos en un tercer plano todavía todo Centroamérica. ¿Qué está pasando con los derechos de las personas LGBTI en Bolivia? Es decir, ¿qué tanto se ha podido liberar la gente? ¿Qué tanto la gente puede caminar? ¿Qué tanto la gente es discriminada? ¿Qué tantos asesinatos hay? Porque también es una constante en toda América Latina, si no me equivoco, ¿no?
Bolivia, como los demás países de nuestro continente, está en un momento de su historia en el que también la presencia y visibilización de quienes somos parte de la diversidad sexual ha venido a ser una consecuencia, creo yo, forzosa en algunos momentos, pero al final objetiva, de la necesidad de avanzar en el sistema político democrático de reconocimiento de derechos iguales a quienes son diferentes. Pero el problema que hoy tenemos en América Latina, y que obviamente Bolivia no va a ser diferente el escenario, es que también la exigibilidad de derechos por parte del movimiento LGBTI de Bolivia ha venido también como consecuencia en posicionamientos de sectores que hoy también asumen criterios hasta judiciales para revertir esos derechos. Esto es lo que ha pasado recientemente, el 9 de noviembre de este año, con la sentencia constitucional que declara inconstitucional el parágrafo segundo del artículo 11 de la Ley de Identidad de Género de Bolivia respecto a los derechos políticos, civiles, culturales de las personas transexuales y transgéneros. Pero además, uno de los puntos que a veces se olvida en este tema es que termina señalando que la confidencialidad respecto al derecho o no de decir que una persona es transexual o transgénero queda parcialmente declarada constitucional, que se suspende, eso dice incluso la reciente aclaración de la sentencia que emite el Tribunal Constitucional de Bolivia, en casos en los que estemos hablando de competencias deportivas, culturales e incluso respecto al criterio de paridad o igualdad de género en el derecho a postularse a cargos públicos. Entonces, la gravedad no solamente viene del hecho de la declaratoria de inconstitucionalidad de este parágrafo de la Ley de Identidad de Género, sino otros artículos que también estamos descuidando en la gravedad que ha generado esta sentencia y que veremos en próximos años, seguro, las consecuencias de esto que viene. Ahora bien, este paraguas que quería hablar sobre la identidad de género me permite hablar también sobre lo que nos está planteando el escenario en el caso del movimiento LGBTI de Bolivia. Por un lado, habría que comprender que hay dos escenarios en el caso de Bolivia. Tenemos una constitución que el pueblo boliviano la elige por su mayoría de votación el año 2009. Entonces, a partir del 2009, si se puede hablar, hay dos momentos históricos para el movimiento LGBTI. Tenemos a partir del 2009 una nueva constitución que incorpora en el artículo 14, parágrafo segundo, el reconocimiento de la orientación sexual y de la identidad de género como categorías protegidas por la constitución respecto a la no discriminación. Y sin embargo, antes del año 2009, como no había esta visibilización constitucional, se atravesaba por una gravedad de ausencia de política pública en el país. Ahora bien, antes de 2009 también está claro que parte de la incidencia política que los activistas teníamos que hacer en Bolivia estaba vinculada principalmente a un modelo de Estado centralista, en el que todos teníamos que ir hasta la sede de gobierno, La Paz, y desde ahí gestionar con el nivel central política pública para todo el país. Ahora el escenario a partir de 2009 no es así, porque si bien es cierto, una vez más se incorpora el reconocimiento de un nivel central en el Estado Plurinacional de Bolivia, ahora también tenemos entidades autónomas que son también territorios como tales, donde existen también asambleas y consejos, en el caso de los municipios, que también sancionan leyes. Y se da más competencias ahora a gobernadores, asambleístas departamentales, consejeros municipales, o incluso el reconocimiento de la autonomía indígena a nivel territorial, en aquellos lugares donde existiesen. Entonces, toda esta complejidad de la... ¿cómo diría? De la presencia de un nuevo texto constitucional ha derivado también en un rediseño del espacio interno boliviano, en el cual también los activistas LGBTI tenemos que saber gestionar, incidir y comprender también lo que nos desafía, ¿no? A no pensar no solamente en una visión de lo boliviano. Entonces, esta presencia de un nuevo modelo de Estado en Bolivia también, como decía, nos está necesitadamente obligando a tener que comprendernos hoy como activistas en un escenario donde también hay que seguir incidiendo en el espacio del nivel central del Estado, pero también no descuidar y fortalecer la política pública desde las propias entidades territoriales autónomas del país. Que en el caso de Bolivia tenemos ahora modelos autonómicos muy interesantes. Tenemos un modelo autonómico a nivel departamental. Bolivia tiene 9 departamentos. Tenemos un modelo de autonomía a nivel municipal, más de 500 municipios en el caso de Bolivia. Tenemos un modelo autonómico regional, con más de 2 regiones reconocidas, por menos en el caso de lo que sucede ahora con el rediseño constitucional. Y tenemos también autonomías indígenas, más de 5. Entonces, todos estos espacios territoriales deben de complementarse entre sí dentro del nivel central también. Entonces, hay toda una complejidad en este momento en Bolivia, y no está de más incluso decir que para algunos juristas, sociólogos, antropólogos que a veces vienen del interior de América Latina y el Caribe al país, les cuesta entender, y yo lo entiendo, porque el reconocimiento del Estado plurinacional como tal es también, pues, no algo abstracto. Y como activista LGBTI, uh-huh, o como activista de la diversidad sexual, pues este escenario es un momento histórico altamente desafiante, y creo que viene cosas interesantes en los próximos años.
Creo que vienen cosas interesantes, pero además creo que se hace necesario también el trabajo coordinado entre los diferentes países, y aquí es donde entra la otra parte, finalmente, que tiene que ver con el gay latino.
Sí, sí, sí.
Explícanos un poquito qué es el gay latino, porque quiero suponer que hay gente que no está tan empapada del tema.
Bueno, el año 2015, en Curitiba, Brasil, un grupo de hombres gays decidimos juntarnos de diversas partes de América Latina para poner la primera piedrita para crear una red latinoamericana de hombres gays. Que por consecuencia, al estar en América Latina, entonces decidimos conjuncionar la palabra gay. Aunque hay un debate interno, pero entendiendo que la identidad gay es una identidad global, uh-huh, aún con todos los matices que puede tener en el caso de América Latina y el Caribe, y pues lo latino, es como esta vinculación común que tenemos más allá de las fronteras de nuestros países. De hecho, hace ya un día atrás, el 21, concluyó el tercer encuentro regional de Latino en Argentina. Yo no pude asistir porque me habían pedido de que yo pudiese ir a otro espacio de trabajo con otras redes. Uh-huh. En América Latina hay como 9 redes ahora.
Okay.
Que trabajamos todo tipo de temas vinculados al tema de VIH.
Que además es importante que las haya, ¿no?
Está el tema de trabajadoras sexuales, personas que viven con VIH, mujeres. Es decir, hay redes americanas que también están en nuestro continente y que también me pedían que pudiéramos articularnos entre redes, ¿no? Entonces, uh-huh, fue el trabajo que yo hice, y por la razón que yo no asistí al encuentro que se tuvo en Rosario, en Argentina. Entonces, en este momento, la Red Latinoamericana Gay Latino ya tiene definido muchos de sus planes estratégicos. También tiene definido también ya su propio estatuto, normativa interna. Y si hay algo que caracteriza, por lo menos, a esta red, es que la afiliación a esta red no es por organizaciones, sino es de manera individual. De manera que así procuramos fortalecer los propios liderazgos, activismos o capacidades individuales que podrían desempeñarse en otros espacios orgánicos y que, sin embargo, también la lógica es de intentar, a partir de esta red, como todas las demás redes, así lo espero, el de empezar a articular una agenda latinoamericana. Porque al final, como decía al principio, hay procesos históricos, sociales y culturales que son muy comunes y que nos unen como parte de este continente. Y cuando me toca a veces hablar con mis hermanos y hermanas mexicanos, me doy cuenta que también esos procesos nos han permitido lógicas de resistencia que a veces infravaloramos. El racismo, que también está presente en la población de la diversidad sexual.
Claro,
lamentablemente.
Por supuesto que sí.
Porque tampoco voy a negar que porque uno es gay o lesbiana es ajeno a sus propias historias personales. También es un tema que nos toca dialogar al interior de América Latina. Al igual que el tema de la xenofobia y comprender incluso la tradición de lo espiritual y de lo religioso como hecho social en América Latina más allá del cristianismo también. Es decir, hay muchos temas que hablar desde la diversidad sexual. Y esos son interesantes temas. Son temas interesantes que a mí en particular me apasionan porque me permite comprender que hay mucho por dialogar. Y ciertamente, si algo nos han privado ciertos sistemas políticos en América Latina y el Caribe, es que tenemos pocos espacios para dialogar entre hermanos latinoamericanos, en el que yo puedo sentarme contigo y con otros más de otros países para dialogarnos, para repensarnos, para pensar desde América Latina el mundo y vernos y reconocernos en la diversidad, porque también somos diferentes, incluso en la diversidad sexual, pero a la vez buscar puntos de encuentro para una agenda más allá de nuestros países.
Sí, porque además parece mentira, pero de veras creo que poco conocemos de lo que pasa en otros países, ¿no? Por lo menos en México tenemos ese gran problema. Tenemos la mirada puesta para arriba, y para arriba en el mapa, no por otra cosa, sino porque por alguna razón Estados Unidos está al norte. Y entonces todo el mundo quiere ser como arriba y todo el mundo de alguna manera desprecia o desconoce lo que está sucediendo en la parte más extensa del continente, que además finalmente es la más extensa, la más poblada y la más rica culturalmente y etcétera, ¿no? Entonces, eso me parece grave, pero creo que hacer una red como Gay Latin puede tener como muy buenas como muy buenos resultados, ¿no? Ahora, ¿funcionará algo como Gay Latino? ¿Será suficiente como para poder entender y de alguna forma defenderse de esta cuestión de la ultraderecha? Y yo me refiero con esto no solamente a la población, aquí sí, no solamente a la población LGBT, porque la ultraderecha va contra todo. Es decir, la ultraderecha va contra las personas con discapacidad, la ultraderecha va contra las personas indígenas, va contra las mujeres o contra la liberación de las mujeres, que finalmente es ir contra ellas, y va, por supuesto, en contra de la población LGBT y otras varias minorías que pueden existir ahí, ¿no? Está bien que se haga algo, ¿será suficiente? ¿Qué se ha hecho? ¿Qué falta?
En la lógica de la evaluación que hacía respecto al debilitamiento de los sistemas políticos democráticos en América Latina, la contraposición tendría que venir por parte de la sociedad civil de mejorar los conductos de comunicación entre sociedad civil, claro está, pero en el propósito de que la mejora de la comunicación derive en una cohesión para también hacer acto de presencia en espacios donde los estados se sientan y al final de cuentas también negocian. Esto es como la geopolítica en América Latina. espacios como la Organización de Estados Americanos, Mercosur, UNASUR, ALBA, la Comunidad Andina de Naciones, son espacios que crean los estados para también intentar generar agendas comunes. Por esa razón también, quizás desde ya más de 15 años, se ha logrado progresivamente la incorporación de estos espacios aperturados a la sociedad civil para que también sean espacios a la par que lo hacen los gobiernos para dialogar sobre democracia, desarrollo, pobreza, desigualdad, derechos humanos y tantos otros temas que son parte de nuestro quehacer como latinoamericanos y caribeños. Pero,
Perdón, es que hemos llegado a la mitad del programa y tenemos que irnos a un corte, pero no se vaya, regresamos en un momento. Esto es La Hilacha Voladora. Y regresamos a La Hilacha Voladora platicando con Ronald Céspedes, quien nos visita desde Bolivia y a quien de veras agradezco muchísimo no solamente su presencia en este país, sino además su presencia en este programa, porque sé que tienes una agenda complicadísima. Y estábamos hablando de esta parte de poder trabajar en la unión de fuerzas a nivel América Latina para poder, de alguna manera, generar más apertura y mayor posibilidad de derechos, ¿no?
Sí. Ahora, en algún momento yo había señalado, en anteriores días pasados, en mi estadía en Ciudad de México, que el reconocimiento de la identidad latinoamericana no pasa simplemente por un tipo de folclorismo discursivo. A veces yo me encuentro, y lo digo de manera respetuosa, con lógicas en México, al igual que en Bolivia y Ecuador u otras, que me señalan y me dicen, oh, nosotros estamos muy orgullosos de nuestras culturas, de nuestras raíces. Y sin embargo, ese orgullo no se concreta en el Estado.
Ajá.
Es decir, estamos muy orgullosos de ser indígenas, de nuestras raíces. Sí, pero el indígena tiene muy difícil llegar a ser diputado, senador, y no creo que sea fácil llegar a ser presidente o presidenta. Entonces, cuando lo multicultural, lo plurilingüe, el orgullo por lo que nos convoca en lo común del espacio público cotidiano, que es la cultura, se queda en lo folclórico y no pasa a la acción política, a la acción estatal, es un romanticismo. Y esto igual pasa con el tema de la diversidad sexual.
Claro.
Es decir, nosotros estamos respetuosos de la diversidad sexual. Somos gay friendly. Somos abiertos a las otras formas de amor. Y sin embargo, seguimos viendo los cuerpos de quienes son parte de la diversidad sexual como cuerpos que no importan. Entonces, no solamente desaparecen 41 o 43.
43. 43. 41 somos nosotros, 43 fueron los que desaparecieron.
Qué interesante ese dato. Desaparecen 43 en el tema del contexto con nuestros hermanos estudiantes de contexto campesino mexicano. Viene 41 en el caso de la tradición, para el caso de México. Pero estos cuerpos que no importan, al final también son cuerpos que reclaman un acto de dignidad en el Estado. Entonces, si en la construcción de ciudadanías latinoamericanas, caribeñas, no asumimos de manera tácita que hay cuerpos que no importan y que hay prácticas y discursos que respaldan esa posición de no importismo, si se quiere, entre comillas, de estos cuerpos, no vamos a poder asumir la diversidad latinoamericana en la que también estamos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros u otras diversidades sexuales ancestrales desde el concepto indígena, con una posición de también ser parte del Estado, del rediseño de la política pública, de generar movimiento social para ejercer participación ciudadana y control social sobre nuestros gobiernos, exigir estados laicos, etcétera, etcétera. Es decir, las agendas son tan complejas en la que un solo cuerpo está traspasado por muchas otras formas de opresión y marginación. Y como lo decía, reitero, en algún momento, estos cuerpos se constituyen también en territorios, territorios de resistencia. Y en la medida de que estos cuerpos individuales que se constituyen en territorios de resistencia se juntan con otros y otras, surgen territorios colectivos de resistencia. Colectivos y a la vez de movimiento. Entonces, la propuesta, pienso yo, por lo menos es la que intento reflexionar, es que asumiendo que somos diversos, que no existe comunidades gays, y que yo creo en lo particular que no debería de ser un lenguaje ya tan respaldado este, sino que también cuestionarlo, tendríamos que reconocernos en lo colectivo desde estas resistencias históricas, pero en lógicas de transformación. Hablaba con un grupo de compañeros indígenas de Chiapas en un momento, y ellos me hablaban de este, de esta frase que tienen muy metida, ¿no? Otro mundo es posible. Podríamos hablar en otro momento quizás sobre qué ha representado el movimiento zapatista para América Latina y México. Esto es otro tema en puntual. Pero la frase en sí, creo que también la podemos aplicar al interior de nuestras propias lógicas de activismo, de diversidad sexual.
Y en nuestras propias camas, ¿no?
También. Otras lógicas también de relaciones de poder, a partir de nuestras relaciones afectivas. Otras formas también de comprendernos como lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgéneros, o parte de diversidades sexuales ancestrales. Otras formas también de reconocernos que también tenemos a veces cargas de opresión que pueden terminar repercutiendo sobre otros cuerpos con otras formas de opresión. Es decir, son formas también que habría que dialogar.
Me parece muy, muy interesante, sin embargo, de pronto suena un poco utópico, creo yo, ¿no? Es decir,
bueno, sí.
Sabemos que otro mundo es posible, sí, claro que sabemos que otro mundo es posible, también nos puede estallar una bomba mañana. Y entonces sí, otro mundo sería muy posible. Pero de pronto suena un poco a utopía. ¿Cuáles serían los mecanismos para poder empezar a concretar acciones que puedan hablar de la emancipación de las personas y de los derechos de las personas?
Me gusta esto que dices, me gusta, porque pienso que también hay que dialogar y también hay que seguir reflexionando sobre lo que estamos expresando el día de hoy. Yo entiendo que la utopía es estar en el mundo, así lo he definido en varios momentos, que la utopía es estar en el mundo y ser con el mundo además. De manera que si la utopía es como ese camino que se hace para una meta que quizás no se llegue a concretar, pero el hecho de caminar no nos es solamente una convocatoria a lo individual, sino a ese cuerpo colectivo al cual interpelo también. Y cuando tú me señalas que puede a veces también ser como algo que no se concreta y cómo buscar formas de concretarlo, una, aunque puede ser muy redundante, es empezar por uno mismo en cuanto a sus propias comprensiones de cómo estas lógicas de opresión y marginación se mantienen en lo más inmediato que son las relaciones que tenemos. Y además también no descuidar la formación política. Esto en lo individual. Ahora, en lo colectivo, pues yo animaría a decir que hay una necesidad de restablecer, y en algunos contextos de América Latina, restituir la importancia que tienen los movimientos sociales de cara a las transformaciones de sus pueblos, estados, relaciones de poder, pueblos y corporalidades. Pero esto que estoy diciendo tiene que ser en lógica de diálogo, entonces yo sigo aprendiendo. Pero si tuviera que repetir o remitirte la pregunta a ti, porque entiendo que también es un diálogo, ¿Cómo lo entiendes tú entonces? ¿Cuál es este desafío que tenemos hoy para aterrizar, si se quiere, una utopía en algo más tangible y concreto?
Bueno, es una pregunta que es muy compleja y se supone que yo de este lado no debo dar una respuesta, pero la puedo dar. De entrada hay que empezar a plantearse, tenemos que empezar a plantearnos que realmente necesitamos empezar a comunicarnos y necesitamos empezar a entender el otro a partir de uno mismo. Es decir, yo no puedo comprenderme a mí a menos que comprenda al otro y viceversa, no puedo comprender al otro si no me comprendo. Y esa, creo yo, es una de las fallas o de los graves errores que comete la ultraderecha. ¿Por qué? Y estoy hablando de esta gente fundamentalista, no estoy hablando de la gente que es de derecha. Es decir, puede haber alguien que sea empresario que diga yo soy de derecha porque me gusta a mí la empresa, ok, puede ser muy válido. Hablo de esta gente fundamentalista que piensa pasar encima de los derechos de otras personas. Y eso, finalmente, es su talón de Aquiles y no lo van a poder superar jamás, ¿no? Y es su talón de Aquiles porque finalmente no conocen al otro porque no se conocen a sí mismos. Y esa es la ventaja que puede tener el resto de la población. Porque además hay que entender que finalmente los movimientos de ultraderecha no van solamente en contra de ciertas poblaciones. Toman el pretexto de ciertas poblaciones para lanzar un discurso, ¿no? En este caso, no te metas con mis hijos. Pero al rato, no te metas con mis hijos es, además, yo les doy educación, yo les enseño a leer, yo les enseño a escribir, no quiero que vayan a la escuela, no quiero que los hijos de los demás vayan a la escuela. Porque no quiero que aprendan nada, porque en ese momento se vuelven absolutamente esclavizables y explotables. Okay. Y esto es como muy claro. Sin embargo, cada una de las personas que repiten este discurso una y otra vez, lo están haciendo a partir de un vacío. Y ese, creo yo, que es, sí, la pregunta venía para mí, es la primera vez que respondo una pregunta de estas en el programa, pero creo yo que ese es justo, por ahí es por donde tenemos que empezar a trabajar, en el conocimiento nuestro, ¿no? Aunque creamos que no tenemos tiempo, porque hay gente que dice ya no hay tiempo, no, sí hay, en el conocimiento nuestro, por lo tanto el conocimiento del otro. Y algo que plantean precisamente como posibilidad la diversidad sexual es esa. Finalmente son hombres conociendo hombres. Entonces es más fácil espejearse. Mujeres conociendo mujeres. Y es más fácil espejearse. Hombres que nacieron siendo mujeres y que por las razones que sean tomaron la decisión de asumirse como el género que realmente son. Por lo tanto, tienen mayor conocimiento de sí mismas que la gente que repite como taravilla.
Y fíjate, ese recuerdo, cuando te escucho, a un texto que publicó en su momento Enrique Dussel, que habla sobre 1492 como la negación del otro.
Ajá.
Pero si tuviera que adaptar esta propuesta que hace Enrique Dussel, porque él hace una relación de la negación del otro, pero vinculada a la modernidad, me doy cuenta, en la reflexión que me haces, y además en lo que me provoca al escucharte, primero agradeciéndote el diálogo que tengo contigo, es que parte de la lógica del fundamentalismo tiene que ver, si bien es cierto en una primera parte, con un acto de negación del otro, también está vinculada con una lógica solipsista, pienso yo. Es decir, que mi yo es el único legítimo y válido, y que por tanto ese otro que está frente a mí, o que a veces ignoro que existe, no tiene la misma legitimidad y legalidad frente a mi yo.
Ajá.
Entonces, mi yo, para legitimarse y legalizarse, en la lógica incluso hasta religiosa, requiere de mi texto sagrado, que me da a mí cierto reconocimiento hasta a partir de mi cosmogonía, es decir, de cómo me han creado y cómo yo creo que me han creado. En cambio, estos otros cuerpos son sospechosos porque no se acomodan a esta legalidad o a este control de legalidad y de legitimidad corporal, si se quiere. Entonces, estos cuerpos que no importan, estos cuerpos oprimidos, imaginados, estos cuerpos de segunda categoría, derivan, lo que decía al principio, también en esta segunda parte, de constituirse en territorios de resistencia porque necesitan que su voz se escuche frente a estos otros que niegan su legalidad y su legitimidad en el espacio y el tiempo de lo cotidiano. Entonces, sí, considero que lo que planteas es un tema fascinante, ciertamente, porque también nos podría permitirnos darnos cuenta que en muchos de estos actos de irrespetuosidad, de incidencia para boicotear normas y leyes, existe también una disputa del poder,
claro,
para que unos mantengan privilegios que no están dispuestos a compartir con los otros. Por esa razón, en algún momento yo decía, los derechos humanos en la doctrina son como beneficios que tienen todos. Pero incluso los derechos humanos no pueden abstraerse de la lógica del poder. Y cuando uno se da cuenta que en la historia han existido grupos que han tenido que marchar, ser incluso hasta perseguidos, asesinados sus líderes, sus voceros, por la conquista de esos derechos, lo que estaba en juego en ese momento era arrebatar esos derechos que esos otros se habían apropiado y que habían vuelto un privilegio. Entonces, hoy, pareciera ser que también estamos en un escenario en el que, aún estando con una igualdad legal en algunos países de América Latina y el Caribe, tenemos el serio problema de que todavía tenemos mayorías que siguen creyendo, y lo van a hacer posible, de no estar dispuestos a una igualdad legal frente a los derechos de quienes somos gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, transgéneros o parte de las diversidades sexuales ancestrales, porque se han constituido en privilegios.
Claro. Sí, y es algo que además mencionaba alguna vez en una entrevista a Javier Lizárraga, ¿no? Y lo que decía es eso, o sea, los derechos no se piden, ¿no? Los derechos no se tramitan, los derechos se arrebatan, ¿no? Y sí, siempre, toda la historia nos narra que finalmente ha habido una pugna por la consecución de esos derechos. La historia es eso, ¿no? Es el yo tengo derecho a, y la gente que cree que tiene derecho a pasar sobre los derechos de otras personas, ¿no? Y bueno, finalmente ahí nos podemos quedar largamente platicando, pero no sé si el público radioescucha realmente no se haya dormido todavía.
Esperemos que no, porque son temas apasionantes. Entonces.
Sí, ya lo creo. Me apasiona mucho hablar sobre un país como Bolivia, que tiene una población indígena tan grande y tan marcada, ¿no?
Sí.
Y además son poblaciones con tradiciones todavía muy ancestrales, ve uno las fotografías y encuentras toda esta gente con su ropa, con su sombrero, ¿no? Hablando de... Y dentro de esto, evidentemente, como en todos lados, existe también una diversidad sexual en la población indígena.
Sí, claro.
¿Qué tan más aceptado o menos aceptado es que en la población urbana la diversidad sexual? Ese es un tema que creo que es muy importante y que además se toca poco, ¿no? Porque uno piensa que los indígenas son personas que están allá y que no tienen diversidad sexual. Uno piensa que las personas con discapacidad no tienen sexualidad, ni siquiera, ya no digamos diversidad, que no tienen sexualidad, ¿no? Entonces, ¿se incluye en Bolivia esto? ¿Hay esta separación?
Te cuento una anécdota que me tocó vivir en la Asamblea Constituyente. Cuento esto como parte de muchas cosas. En algún momento me decían mis compañeros que debería escribir mis memorias sobre la Asamblea Constituyente, porque me tocó ser vocero del movimiento LGBTI de Bolivia en la Asamblea Constituyente que tuvimos entre el 2006 y el 2007. Y recuerdo que en una oportunidad, en la Comisión de Derechos, Deberes y Garantías, se acercan un grupo de mujeres. Ellas altas, con cabello casi incluso rubio, de ojos verdes, y se presentan como autoridades indígenas.
Ok.
Se presentan como autoridades indígenas de sus comunidades. Uh-huh. Y en ese momento, otros compañeros de la Confederación de Ayllus y Marcas, que pertenecen más a La Paz, se ríen de ellas, ¿no? Dicen, pero ¿cómo ustedes pues van a ser indígenas? ¿Cómo van a decir que son encima autoridades? Ustedes son blancas, o en, como se dice en quechua, cara, ¿no? Sí, blanco, ¿no? Uh-huh. Pero luego, realmente ellas eran autoridades indígenas en sus comunidades. O sea, ellas realmente venían de comunidades alejadas del oriente boliviano, que habían ido a la Asamblea Constituyente a exigir el reconocimiento de los pueblos indígenas de tierras bajas de Bolivia en la lógica de la construcción de un Estado plurinacional. Y ahí yo me di cuenta, con esta anécdota, que el reconocimiento de ser indígena no pasa por el color de la piel.
No, por supuesto que no.
Pero muchas veces, incluso como un indicador, yo me he encontrado incluso en México, con la negativa de decir, ah, no, yo no soy indígena porque yo no soy, pues, de piel humilde. No, yo soy blanco, yo no soy indígena. Entonces, hay como una negación ahora de una pretendida circunstancia de blanqueamiento del discurso, no de la piel, sino blanqueamiento del discurso.
Del discurso, claro, sí.
Para no asumir una lógica de vinculación con alguna nación indígena. Entonces, en el caso de Bolivia, desde hace ya más de 15 años, lo que ha posibilitado los censos poblacionales en el país es que muchos bolivianos y bolivianas nos hemos redescubierto como parte de una nación indígena. Y hay un dato interesante a nivel demográfico. La mayoría de personas, bolivianos y bolivianas, que nos adscribimos como una nación indígena en Bolivia, nos encontramos en espacios urbanos.
Ok.
Por un lado se puede entender por qué han habido inmigraciones forzadas, pero también hay otras que son voluntarias. Pero a la vez también estas inmigraciones, que en el tiempo después terminan conformando familias y toda una descendencia, no pierden el vínculo y siguen manteniendo la tradición aún en el espacio urbano. Uh-huh, uh-huh. Entonces, un dato interesante de reconocer es que hay una mayoría de bolivianos y bolivianas que se reconocen parte de una nación indígena, pero en espacios urbanos. Primer elemento muy interesante que también hay que analizar en el caso de México, por ejemplo.
Claro.
Segundo elemento. Hoy lo indígena no pasa por el color de la piel, porque nos hemos reconocido que hay toda una serie de procesos complejos desde la historia que nos redefinen y nos tienen que seguir redefiniendo. Tercer elemento. En la lógica de la construcción del Estado plurinacional, también ha representado, pues, para quienes somos parte de la diversidad sexual, la necesidad de reencontrarnos con estas raíces, con ir al baúl de la familia y hurgar la ropa que teníamos ocultada para que nadie supiésemos que teníamos indios, cholas y campesinos en la familia y que habíamos ocultado en el baúl. Y un cuarto elemento es que también eso nos está obligando a todos y a todas a entender que lo plurinacional, si bien está vinculado con el reconocimiento a más de 36 naciones indígenas en el país, también a que todos los bolivianos y la diversidad puede tener un papel, un lugar en ese territorio llamado Bolivia, y si es posible eso, y estamos construyéndolo con todos los desafíos que eso implica, a veces con caídas, con altas y bajas, porque así es la historia.
Así es la historia.
Con, claro, tensiones, uh-huh, con desmadres incluso internos como puede pasar, son procesos que se tienen que ir construyendo. Transformar un Estado que tiene un periodo republicano de más de 120 años frente a un modelo de Estado plurinacional que tiene menos de 12 años, pues tiene su tiempo, ¿no? Y no, ciertamente yo no veré la transformación en los próximos 100 años de este Estado plurinacional.
Pero bueno, creo que es importante empezar a trabajar en ello y empezar a hacer cosas, porque si no, pues ¿qué podemos decir? No queremos que nos lleve candingas. Donald Céspedes, muchísimas gracias por tu presencia en este programa, muchas gracias por tus palabras, muchas gracias por tu presencia en este país y en estos movimientos. Ha sido un honor y un gusto. Y yo me despido, soy Alfonso Macías, esto fue La Hilacha Voladora, que pasen ustedes muy buena noche.
Ay, terminamos. La hilacha detiene su vuelo. Una aportación cultural de apoyo mutuo entre familias diversas para Radio Universidad. No olvides que tenemos una cita todos los miércoles a las 9 de la noche. La Hilacha Voladora y Alfonso Macías te deseamos dulces sueños. Hasta